Hay un despliegue, les cuento, afuera. Hay un despliegue, que les cuento, afuera, de parlantes, de... No se dice parlantes, de sonido, de luces. Ahí me dice Coro que sí me corrige, de sonido, vamos a decir, un escenario. Hay un montón de cosas. Así que hoy vamos a hacer un programa especial, ¿no? Vamos a tomar un recreo y le vamos a dar este lugar a... ¿A él te quieren sacar una foto y se hace Seba Ibarra? Sí, se puede. Ver, se puede hacer todo eso. Hola, Seba, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, te cuento que yo de música, salvo que hablemos de derecho de autor, no sé nada. Yo escucho y pago la entrada. Hasta ahí llegué mi...
Muy bien, pero ¿sabés qué? Es muy bueno saber sobre derecho de autor. Hay muy poca gente que sabe, así que bueno, es un buen tema de conversación, te digo. Sería bueno algún día hablar sobre derechos de autor en un programa, así que... Si me invitás después, podemos charlar de eso, no hay problema.
Bueno, mirá, yo el único caso así que me enteré, que estuvo últimamente en juicio, que estuvo bastante complicado y creo que terminó, es el de Paulo Londra.
Ajá, es uno de ellos.
Sí.
Sí, que más que de derecho de autor tiene que ver con un contrato de como de artista directamente, que es otro tipo de contrato, que es cuando un artista firma con un sello que se llaman 360, que son esos sellos que además de sacar tu música, además se encargan de hacer tus shows, de hacerte los videos. Entonces cuando vos tenés un contrato 360, tenés la obligación y el derecho, digamos, ¿no?, de que ellos te tienen que hacer todo. Entonces, eso apareció cuando muere la industria, digamos, de fabricación de CD, porque todos decían que cuando el CD muera, que la industria discográfica iba a morir, pero no fue así. La industria discográfica inventó otra cosa, que es trabajar con los artistas en ese modelo, en el modelo 360. Entonces, el artista no solo tenía ahora que hacer un disco, sino también tenía que hacer los videoclips y también los shows, y todo dentro de una misma empresa, por decirlo de alguna manera. Y ese fue el contrato que firmó Paulo, y después cuando se dio cuenta que no leí tanto, pero cuando se dio cuenta que lo habían estafado un poco con eso, que él firmó algo que no quería. Ahí viene el conflicto, digamos, que ellos sí lo involucraron en ese, por eso no podía tocar. Por eso no podía tocar, porque estaba como en un contrato donde tenía la exclusividad con esas personas y él nunca había querido eso, digamos.
Claro, sí. Bueno, yo esa parte sí la había leído, que él no sabía lo que había firmado. ¿Él cuánta edad tenía cuando firmó eso? ¿19 años?
No sé mucho,
sí. Bueno, Seba...
Así que bueno, después conversamos si quieren, de esas cosas que son importantes para todo, porque después a uno, que aunque no sea músico, después cuando tiene que firmar algo, está bueno leer la letra chica, ¿no?
Es interesante. No, eso tiene mucho que ver con el acceso realmente a los derechos y cuánto una persona sabe o no sabe antes o se puede asesorar. No todo es, hay veces todo lleva un dinero, un asesoramiento. Y estaría bueno también que haya algunos lugares estatales a los cuales uno pueda ir y asesorarse. No solamente ir gratuitamente cuando no tiene dinero para ya defenderse en la justicia, ¿no?
Claro.
Me parece que sería bueno prevenir.
Sí. Nosotros como músicos tenemos SADAIC, que es un gran ente, y ahora existe el INAMU, Instituto Nacional de la Música, donde si por ahí hubiese sido que le hubiesen dicho que firme el contrato y él dijo, bueno, me lo llevo el contrato, lo leo, y ahí se va al INAMU, porque hay que leerlos, digamos, por más que uno sepa a veces... Yo creo que lo hubiesen asesorado. Eso de alguna manera existe. De alguna manera existe, por los músicos tienen... Hay un gran precedente, que es SADAIC, donde los músicos de manera independiente crearon esa institución, que no es estatal, tampoco es privada, es una sociedad, como lo dice su nombre. Entonces estas personas que hicieron eso, que eran músicos, lograron constituir un lugar donde el músico pudiera ir y preguntar y reclamar sus derechos. Y así ahora surgió esto, el Instituto Nacional de la Música, que mirá vos lo bien constituido que está, que el Instituto Nacional de la Música continuó con su comisión directiva, por decirlo así, desde el 2013, con un tipo de gobierno, subsistió todo el que desde el 2016, 2017, 18, 19, y continúa hasta ahora cambiando el presidente y la presidenta, que rotaron, digamos, pero la constitución y el funcionamiento... se mantuvo durante todos esos años, donde hubo como una destrucción masiva de cosas también.
Sí, de muchos institutos.
Muchas cosas que se trataron de limpiar, pero ellos continuaron trabajando porque imitaron un poco el modelo de SADAIC, que tiene como un funcionamiento autárquico, y muy prudente y muy consistente, digamos, basado mucho en las leyes, basado mucho en los derechos de los músicos, basado en eso. Entonces yo creo que eso, esa coherencia hizo que eso continuara trabajándose así. Y bueno, lo que pasó fue que, bueno, que Paulo estaba en Colombia en ese momento que firmó. Lo engañaron, fue un engaño.
Hay un video.
Porque si uno se lleva el contrato y se lo pasa a alguien del INAMU, del Instituto Nacional de la Música Argentino, te lo van al toque, te van a decir, digamos, que estamos preparados, nos están, de a poco nos van enseñando. Pero bueno, eso fue un caso particular, ¿no?
Ah, perfecto. ¿Estás por tocar ahora en el patio?
Ahora me toca en un ratito. Tengo que cantar acá, voy a cantar algunas canciones en este gran festival. Así que bueno, contento porque acá en la radio siempre me ha recibido bien y hicimos shows acá en este auditorio en vivo, un par de canciones, siempre podemos contar lo que estamos haciendo. Lindo, estoy contento.
Bueno, a mí me gusta, ¿no? Solamente con los artistas, por ahí me gusta cuando yo escucho las entrevistas, me gusta que hablen de su música, de cómo hacen, pero también me gusta que hablen de cómo logran llevar adelante una carrera. Porque no es solamente saber tocar y saber cantar. Y por ahí si te está escuchando algún chico, alguna chica que se quiere meter en la música y quiere vivir de esto,
está bueno.
¿Qué le dirías?
Primero, algo que yo creo que no sabía cuando arranqué es que para hacer cosas de música hay muchos campos. Como entonces, al saber que hay muchos campos, no solamente existe el campo de, bueno, hacer canciones, que a la canción le vaya muy bien, que mucha gente la escuche y que eso te genere tu modo de vida, ¿no? Hay muchos campos. Está la enseñanza de música, hacer música para películas, hacer música para videojuegos, trabajar con audio, generar, ahora mi hijo es músico también y trabaja como productor de música electrónica y él genera, por ejemplo, beats que dicen que son como ritmos y loops para que después otro pueda rapear arriba o pueda hacer algún tipo de música. No sé, música para danza, si uno se especializa y es bueno, puede hacer música para orquestas, ganar becas. Hay muchas formas. Y como se dice por ahí, lo que uno tiene que elegir en ese momento es, claro, ¿cómo querés que sea tu vida? Digamos, si uno quiere vivir haciendo algo que le gusta, no importa cómo, eso, hay que elegir eso, ¿no? Es como, bueno, elijo esto. Y como dice un productor que hace poco escuché un consejo, dice, bueno, si vos vas a hacer música para hacer dinero, tenés que seguir todos los pasos de la gente que hace música para hacer dinero, digamos. Entonces, tenés que ir a aprender eso y seguir los pasos. Entonces, bueno, en la música hay mucho, uno es un artista, entonces no siempre uno quiere seguir los pasos que la industria te dice. Entonces ahí vos tenés que atenerte a que estás haciendo algo que te hace bien en tu vida, no solamente estás haciendo música para que sea tu sustento, digamos, sino que no estás viviendo de la música, sino con la música.
Con la música.
Eso, por eso a veces cuando alguien dice yo quiero vivir de la música, a mí me suena un poquito raro, porque uno no sé si vive de la música o con la música, es una elección, digamos.
Bueno, un minuto antes del informativo para que nos cuentes tu trabajo para que puedas vivir con y de la música.
Muy bien, en este momento yo compongo canciones que andan dando vuelta por el mundo para un público bastante chico, pero que como es un público muy fiel, evidentemente, porque mandan mensajes muy lindos, la música se mueve, mis canciones se mueven así de a poco, como una cosa artesanal. Y después también compongo música para el mundo infantil, un personaje que se llama el Capitán Teuco, que bueno, quiero invitar, estoy tocando en la Granja La Pituca, bueno, el Capitán Teuco está tocando en la Granja La Pituca todos los sábados, así que se comunican con la granja si quieren ir a escuchar el show. Y por otro lado, bueno, hay a veces músicas que hay que hacer, como decía, para un cuento o para una obra de teatro, no sé, como que hacen, se va haciendo música que de a poco aparecen cosas que salen y que te dan como para que vos digas, bueno, yo quiero seguir haciendo música, quiero seguir viviendo con esto.
Bueno, muchísimas gracias, Eva. En un ratito lo escuchan en el patio, así que vengan las vecinas y nos vamos al informativo.